¿Podemos hablar del temita de Rodrigo?
Sí, sí, sí,
¿eh?
Venimos en conjunto acá.
Rodri Carabajal, que ya lo escuchaban temprano, el que fue uno de los principales que habló sobre el tema de lo que ha sido el recital, el espectáculo que no se dio allí en Argentina del Norte. Y hablábamos del tema de las entradas. ¿Qué pasa? Ahora, yo que compré una entrada, ¿cuánto salió una entrada? ¿800 pesos?
700 pesos anticipados, 800 en puerta.
800 en puerta.
Estuve allí durante todo este tiempo, luego sucedió lo que sucedió. Hay una empresa que dice que va a estar devolviendo si la compraste por internet, pero si yo la compré en una casa, por ejemplo, particular, ¿qué hago ahí, Berito?
Bueno, hay que reclamar la entrada.
A ver.
La entrada es como un contrato que vos tenés.
Claro.
Entonces vos vas, sacás la entrada y esperas que esté el recital, que toque el pitialo.
Sí.
Y no se dio. Por hechos desafortunados no se dio y por lo tanto te tienen que devolver la entrada. ¿Qué tenés que hacer? Primero ir a donde compraste la entrada.
Correcto.
Y preguntarle cómo van a hacer para devolverme la entrada. Uh-huh. Tiempo prudencial, todo bien, esperamos los tiempos que establecido, no puede ser un día para otro, es mucha plata.
Correcto.
Pero te tienen que devolver sí o sí. Uh-huh. Y después ya queda la justicia. Uh-huh. Lo que se puede hacer es una acción colectiva. Todas las personas que compraron la entrada nos pueden consultar a nosotros, entra dentro del derecho del consumidor, por supuesto. Uh-huh. Consumimos la entrada cuando la compramos.
Claro.
Se puede hacer una acción colectiva para que le reintegren el dinero. Mientras más personas haya en la acción, mejor, por supuesto. Si vamos todos, tiene mucho más fuerza legal que si va una persona.
Claro. Si perdiste la entrada, perdiste. O sea, si no tenés el ticket, no podés.
Y depende, lo anotaron en algún lado.
Claro, por ahí se le hizo contrato automático y tenés el comprobante, te puede servir también.
Sí, por supuesto, se puede, todo se puede.
Perfecto.
Sí, lo mismo, creo que la entrada en el punto de venta de Tucumán solamente se las podía adquirir pagando en efectivo.
Ajá.
Ah, sí,
no a través de tarjeta de crédito ni tarjeta de débito.
Ajá.
Lo que sí sucedió con el tema de la venta online, que la gente ya está registrada,
sí.
Y
sí.
Bueno, y está el anuncio de que se va a devolver la plata a quien la adquirió por ese medio.
Claro, y yo creo que también la empresa lo hace como una especie para limpiar esto también.
Sí,
yo te vendí correctamente esto no es un inconveniente mío, y nada, te devuelvo la plata que es tuya. Obviamente para limpiar, para no estar metido en un embrollo que pueda ocasionar esto. Pero si no, ir al lugar donde acá se fuiste acá en Tucumán, lo compraste acá en Tucumán, ir a esa casa.
Exactamente.
Y pedirle.
Sí, hay que esperar que la productora también diga algo.
Si todo es, nada,
tiene que decir
nada.
Algo.
Ajá.
Sí o sí tiene que decir algo.
Claro. Bueno, ¿algún dato más, digo, que te hayan dado pasado de allá de los chicos?
No, por ejemplo, lo que hablábamos con Vero fuera del aire, ¿qué pasa con la gente que vino de otras provincias, que fue bastante, y que tiene un costo de traslado, un costo de estadía, de haber estado comiendo en la provincia, del alojamiento en un hotel? Si solamente ellos pueden reclamar el costo de la entrada, o pueden a su vez reclamar el costo de lo que le significó venir a Tucumán a ver a
viejas locas.
La gente que está de Salta,
sí,
que se
muchísima
vino,
gente, mueve mucha gente.
Tiene razón, estuvo quizás que para una noche de hotel, ponele,
sí,
porque
totalmente.
No se vino con el contrato.
Hay gente que pide permiso en el trabajo.
¿Eh?
Que acomoda sus horarios y sus tiempos para poder venir a presenciar el concierto.
Por ahí yo lo escucho a Germán y te escucho vos también, esa expectativa que no se cumplió.
Sí, perfecto.
Todo eso. A ver.
Lo que pasa, a ver. La productora solamente tiene el deber de pagarte la entrada.
Correcto, listo.
El bien. Precio de la entrada. Ahora, si quieres ir un poco más allá a reclamar, como decís vos, por ahí pediste 10 en el trabajo, o por ahí te escapaste del trabajo, pasa mucho,
ponele,
y dejaste de percibir dinero, el daño que te implica a vos, como tenés que comer acá más de una vez, la nafta que tenés que llegar hasta acá.
Sí.
Todo eso ya se tiene que ir a tribunales a pedir
resarcimiento. ¿Y eso a quién la demanda? ¿Al grupo musical o a dónde? ¿A dónde? ¿A quién demandas eso?
A todos.
¿A todos?
A todos.
Ajá.
Exactamente. Al artista, a la productora.
Sí.
Seguramente tienen un seguro, lo que hablábamos fuera del aire.
Claro, eso hablábamos también.
Para que se habilite, tiene que estar un seguro. Tiene que haber un seguro sí o sí.
Ajá.
Y que es el último el que va a responder, en definitiva. Pero se los demanda a todos.
Lo mismo sucedería con la gente esta que del sonido, que sufrió la pérdida de los equipos, va a demandar tanto a la gente que representa a Piti Álvarez, que maneja todo lo referente a la banda y a la productora.
Claro, exactamente. Exactamente. Lo que se llama una responsabilidad solidaria.
Bien, Adrián, en cuanto a vos, es que hablábamos nosotros recién con el abogado de la gente del sonido, y el señor Marcelo Jiménez Santillán, un abogado, y nos decía que hay $400,000 que han perdido en
mucha plata.
Todo eso. Ahora, eso decíamos, ¿quién se hace responsable de eso? El tema del seguro, el tema. Todavía ellos tampoco habían recibido ningún comunicado.
Claro, es que ese es el problema, nadie salió y dijo nada.
Claro,
entonces.
La gente del club también, que debe haber sufrido daños en sus instalaciones, también supongo que harán una demanda pertinente para que se recupere todas las pérdidas.
Bien, entonces, por ejemplo, si hay alguien que está escuchando y ha pasado el tiempo, no ha recibido todavía ningún llamado ni algo que le digan, chicos, vengan a traer las entradas para quedarle la plata, yo puedo ir a Aconoa y me pueden aconsejar.
Sí, por supuesto. Se contactan con nosotros a través de Facebook, Aconoa, Instagram, Aconoa Tuc, o directamente desde la página. Y pueden contactarse con nosotros.
Ponete auriculares, Doc. Estamos con la doctora Vero Goldman acá de Aconoa. Y Sebastián Uro está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Quién es Sebastián?
Sebastián es un amigo que estuvo presente en el concierto en el momento que sucedió todo esto y lo vivió ahí en el estadio. Así que, bueno, queríamos tener la impresión de un espectador. Lo que se sintió en ese momento.
Dale, lo saludamos. Sebas, ¿cómo estás? Está Guido, está Verónica, Mariano, está también Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días, un saludo grande a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo estás, papá? Nosotros, bueno, acá tratando de ver en el tema legal, Verónica es abogada y le preguntábamos a ella qué hacer, si yo tengo la entrada, que no pude ver el recital como estaba planeado, como tenía mi expectativa, ¿cómo se hace después con la devolución? Me decía ella que hay que esperar un tiempo hasta que la empresa donde compraste la entrada te llame o te diga algo para que vaya a devolver la entrada y te den el dinero. ¿Un tiempo prudencial de cuánto sería, Verónica?
No, esta semana la productora tendría que salir a decir algo.
Correcto.
Para aclarar el tema y bajar un poco, porque creo que estamos todos pasados revoluciones,
claro,
no es lindo lo que ha pasado.
Ajá. Che, Seba, y vos que estuviste allí, ¿cómo lo viviste? ¿A qué hora llegaste al lugar, más o menos?
Mira, te comento, a mí me regalaron la entrada para que vaya.
Bien.
Y tuve un compromiso antes, digamos, del recital. Me sorprendió de sobremanera el horario, porque yo llegué al lugar a las 2:30.
Claro.
Y no había nada todavía.
Claro, claro. Vos te imaginabas que llegaba y ya iba a estar tocando la banda, seguro.
Claro, por supuesto, llegaba para los bices, en teoría, para los últimos temas, pero no había empezado ni siquiera el show.
Y cuando llegaste, ¿cómo estaba el ambiente hasta esa hora, que eran 12:30, ponele, y todavía la gente, bueno, estaba paciente, se la bancaba, esperaba con expectativa?
Mirá, la primera impresión que me dio fue que había muy buena onda en el lugar.
Bien.
Había puesto rock nacional por los parlantes, digamos, que salía la banda.
Sí.
Algunas personas bailando, otras tomando algo, y me llamó la atención de algo en particular, que es que al final del club había gente durmiendo.
Ajá.
O sea, bolsos en el piso, campera, y estaban como, no sé si cansados o esperando que venga la banda, pero durmiendo. Ya, imagínate, abrieron las puertas a las 6 de la tarde.
Claro.
Y hasta ahora había gente tirada ahí, pero buena onda. Además, si tengo que resaltar algo, fue que me parece que pusieron todo para que sea una fiesta.
Sí.
Y casi también es tragedia.
Claro, claro, claro.
Yo lo que vi es que hasta las 5 de la mañana la gente se aguantó todo.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 5 de la mañana, por lo menos.
5 de la mañana, me estás diciendo, o sea, un montón.
Un Sebastián, montón. ¿Y cómo fue el momento cuando Pitti se hizo presente en el club y subió al escenario? Contanos un poco ese momento.
Mira, te cuento así rápidamente cómo fue lo que yo noté en el problema, digamos, es que a las 5:10 de la mañana, me acuerdo perfecto porque vi el reloj, es como que se escuchó una guitarra de fondo, unos redobles de batería, como que estaba por empezar el show, y se apagaron todas las luces. Entonces, esto para mí me dio la impresión como que se había cancelado el evento. Entonces la gente comenzó a salir, algunas personas, y otro grupo empezó a destruir un puesto de remeras de Viejas Locas, que estaba a la par de la torre de sonido. Luego prendieron fuego ese local y se empezó a incendiar la parte de la torre de sonido en sí.
Claro.
Imagínate la locura en medio de las llamas y todo. Aparece Pitti, por supuesto sin audio porque estaba prendido fuego todo, y le empezaron a tirar con todo, o sea, lata de cerveza, no sé si botella.
O sea, que Pitti Álvarez no pudo comunicarse, no pudo comunicarse con su gente ni explicarle nada.
No, por supuesto, salió, tocó algunas manos ahí como queriendo apaciguar las cosas, pero imagínate que estaba todo, era el principio del fin, digamos.
Claro, claro, claro. Y gracias a Dios que fue eso nada más, y no, como decías vos recién, no pasó a mayores, porque podría haber sido peor.
Mira, yo te digo, a ver, yo no soy un especialista en el tema, soy meramente un espectador, pero policías no vi en el lugar. O sea, vos imagínate que desarmar un local de remeras, prenderlo fuego, que se prenda fuego una torre de control de sonido.
Sí, sí, sí.
Este, el famoso mangrullo.
Sí, sí.
Y no había policía, no vi tampoco, no sé, medidas de seguridad en particular del evento. Para mí, vi que como que se soltó todo. Mm. Pero eso no fue lo peor. O sea, eso fue gravísimo para gente que labura de esto, porque perdieron equipo, sé que robaron equipo, sí, pues, sí. Lo leí en los medios. Mm. Pero después la gente subió al escenario. Se colgó del telón que estaba puesto y invadió el escenario, intentó robar los instrumentos, o al menos sacarlo, no sé qué querían hacer.
Sí.
Pero qué te quiero decir, es como que estaba sin seguridad el lugar.
Claro.
Esa fue la primera impresión que me dio.
Claro. Sebas, con respecto a tu expectativa, a tu, como no sé, sos muy fanático, te gusta simplemente la música que hacen los muchachos, esto... ¿Te bajó? No voy en masa a un recital de ellos? ¿Si hay una nueva convocatoria? ¿No voy? ¿O no? ¿Decís, mantenés el gusto musical el fanatismo por esta banda?
Mira, te comento, yo soy músico, Rodrigo lo sabe, soy baterista.
Sí.
Escucho de todo, desde jazz, pasando, no sé, por folclore, hasta lo que sea música, escucho. No soy un fanático de viejas locas, pero... por lo que más o menos se pronosticaba, iba a ser un evento importante.
Claro.
De hecho, la puesta en escena y todo daba la impresión que era algo muy importante, por lo menos para sonar bien, para todas las condiciones dadas.
Claro.
Pero me pareció un hecho muy triste, ¿por qué? Porque compartí en la tribuna con dos jujeños que se querían morir los chicos, o sea, vinieron de Jujuy para ver este desastre.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, la impresión que me quedo es con esa.
Seguro.
¿No? De tristeza, de armar todo y que terminen en nada, digamos, porque... quedó con gente que viajó de lejos para nada, digamos.
Seguro.
Sebastián, ¿y después cómo fue la desconcentración de la gente, la salida de la gente del estadio después de todo esto que nos contaste y que sucedió adentro, con el escenario, con el equipo de sonido, con este puesto de remeras? ¿Cómo se vivió el afuera del estadio cuando la gente se iba?
Yo, por lo que pude ver, fue una desconcentración dentro de todo pacífica. Muy tranquila, porque al frente a Argentino del Norte había puestos de comida, bueno, choripanes, siempre tan presentes, ¿no? En los eventos de fútbol, de rock, y no vi nada extraño, o sea, la gente se iba a sus casas, a sus colectivos para volver a sus provincias, y fue tranquilo a mi modo de ver, no sé si hubo algún inconveniente o algo afuera.
Sí, no, por lo menos no se pudo conocer nada, solamente...
Pero queríamos ver la sensación de la persona que salió junto con toda la gente, que nos comente... cómo se vivió y lo que se sentía.
Está bien.
Sí. ¿Tengo una pregunta?
Una cosita más. Sí tengo que decirlo como músico y amante de la música, o sea, no se puede faltar el respeto hacia el público. Porque no había solamente público local, había gente de otras provincias, vinieron en colectivo, es un gasto de tiempo, es, qué sé yo, un riesgo, y bueno, gracias a Dios, esto no fue una tragedia, ¿me entendés? Pero hacer eso a la gente, o sea, no venir o... creo que mandó un video a la 1:30, eso no lo vi.
Sí, eso lo hemos visto también, es increíble.
Estoy en Buenos Aires, o sea, 2:30 después me parece realmente, a mi modo de ver, una falta de respeto al público en general.
Claro. Sebas, Vero, nuestra querida abogada, te quiere comentar algo, a ver.
Te hago una pregunta. Cuando empezó todo el tumulto, ¿nunca llegó la policía?
Yo personalmente no vi nada, y evidentemente si hubo algún policía o algo, no pudo frenar a la gente que estaba ahí.
Claro.
Pero yo no vi ni cuando atacaron en el puesto de remeras, ni cuando subieron al escenario.
Claro.
O sea, me parece a mí que los técnicos y los músicos de Piti Álvarez salieron a cuerpear a la gente que subió para rescatar su instrumento.
Seguro. Sebas, gracias, abrazo enorme.
No, por favor, le mando un abrazo grande y gracias por el llamado y el espacio.
Bueno, mil gracias, Seba. No, un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo grande.
Sebastián, uno de los fanáticos, de las personas, de músico, él en este caso, que estuvo presente allí e intentaba escuchar el recital.
Sí, lo que también podríamos sumar a lo que estamos hablando, de que mucha gente llevó a sus hijos y fueron muchos chicos menores por ser que la puerta se abría a las 17 y el recital estaba anunciado para las 21 horas,
claro.
Un horario que permite llevar por ahí gente de menor edad a presenciar el concierto, y bueno, y tiene muchos fanáticos entre los adolescentes, Piti y su banda Viejas Locas.
Berito, ¿cómo eso, no? Hablaba recién el tema. Una cosa del dinero, otra cosa, pero eso de las expectativas por allí, ¿no? Que no cumpliste con las expectativas.
Y
eso
es lo que nosotros llamamos deber de confianza.
Uh-huh.
Yo compro una entrada, cada espectador compró la entrada.
Sí.
sabiendo que Pitti Álvarez es alguien que tiene renombre, que va a dar un espectáculo muy bueno, sí, vos querés ir a verlo. Eso también te pueden resarcir. Se llama el deber de confianza.
Está bien.
Y otra cosa, como el espectador que acabamos de escuchar, le regalaron la entrada. No importa que no lo haya comprado.
Lo mismo puede.
Sí, se llama consumidor equiparado.
Ajá.
Así que también puede derecho reclamar. Tiene los mismos derechos.
Los mismos derechos. Marinito, escuchaste, ¿eh? Te pusiste al día con todas,
sí,
las cosas, ¿eh?
Sí.
¿Alguna pregunta para hacerle a Verito?
No, ¿eh?
No, perfecto. No, yo le pregunto, viste, por si acaso. Bueno, Vero, ¿algún dato más para tener en cuenta? ¿Algo que te vino a la cabeza después de esta experiencia que se ha vivido el fin de semana en Tucumán? Contanos un poco, a ver.
Bueno, contarles sobre el antecedente que tenemos en la provincia, sí, del año 98, cuando Charlie García vino y, bueno, también quedó en un litigio legal donde se repartían las culpas, se las, claro, pasaban a la culpa de parte de la producción local hacia la gente que manejaba Charlie, la gente que manejaba Charlie a la producción local, pero en definitiva las entradas nunca se devolvieron hasta el día de hoy a la gente que las pagó.
Sí,
tenemos, bueno, ese antecedente triste, digamos.
No es un lindo antecedente, pero por suerte la justicia avanzó mucho del 98.
Sí, eso todavía, a 10 años de eso.
Sí, ¿cuánto? Es muy
20
probable.
Años de eso,
¿sí?
20 años.
¿Sí?
Por Dios.
¿Sí?
Bueno, Berito, sí, por favor, te me ibas a decir algo. ¿A dónde podemos comunicarnos? ¿A dónde podemos entrar? ¿Qué página? ¿Cómo podemos tener información de esto? A ver.
Bueno, pueden comunicarse al 420-5454, que es el número fijo de la asociación. Pueden mandarnos un MP a Facebook, a Conoa, o a Instagram, como Aconoa Tuc. También pueden entrar a nuestra página web, www.aconoa.org, o nos mandan un mail, como les sea más fácil, el mail info@aconoa.org.
Para todos los chicos y espectadores que fueron al concierto y se quieren asesorar de cuáles son las medidas que tienen que tomar si no les devuelven el valor de la entrada.
Sí, otra medida que puede tomar la productora es decir que el mes que viene vuelve Pitti Álvarez, sí, y con la misma entrada se puede ir, sí, a ese recital. Pero bueno, para eso es muy importante que salga la productora a hablar, envíe un comunicado.